Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es.
Muy buenas a todos. Estamos en un nuevo episodio de Usaleros por el Mundo. Yo soy Rocío Márquez y estoy con mi compañera Luna Cámara.
Hola, muy buenas.
Estamos aquí las dos un día más. Y hoy tenemos un invitado muy especial y tenemos el placer de contar con Juan.
Buenos días, ¿cómo están?
Quien nos acompaña de forma presencial en este programa, como podéis ver.
Hola.
Y las personas que nos están escuchando, pues le podéis escuchar en riguroso directo.
Bueno, pues Juan, muchas gracias por tenernos, por venirte aquí en presencial a la radio. ¿Y estás nervioso? ¿Es tu primer programa así de radio?
Es la primera vez, efectivamente, que estoy en un estudio de radio y estoy un poco nervioso, debo admitir.
Tranquilo, que no mordemos, no te vamos a hacer ninguna pregunta hiper difícil. Y bueno, si no habéis escuchado nuestro programa anterior, ya sabéis que lo podéis hacer en radio.usal.es o en la 89.0 todos los viernes en directo. Y bueno, considero que la entrevista estuvo bastante bien, por si la queréis echar un vistazo.
Yo creo que sí, la verdad. Nos divertimos bastante y aunque estuvo mi compañero Alejandro por
sí.
Mí, que le empezaréis a escuchar también un poquito más en este nuevo programa. Bueno, salió bastante contento.
Mira, Alejandro se lo pasó pipa. De hecho, quería venir a este programa de Usaleros porque dijo que estuvo muy entretenido, que fue muy divertido. Y eso, la verdad, que hablar con otros compañeros de la USAL, ¿no? que están tanto aquí en la Universidad de Salamanca como fuera y que nos cuenten sus experiencias y los choques culturales, ¿no? que hay, pues yo creo que siempre es una forma muy enriquecedora de conocer a gente. Bueno, y para empezar, ya sabemos tu nombre, Juan.
Exacto.
Juan
Manuel, Argentina.
Juan Manuel,
de
vale.
Buenos Aires.
Vale, vale. ¿Y qué estudias?
Estudio historia, he graduado en historia en la USAL.
Vale, ya último curso.
Tercer curso, en recién empezado, digamos.
Vale, vale, vale. Y cuéntanos un poco más.
Bueno, creo que la anécdota más interesante quizá es cómo llegué a Salamanca. Viviendo en Nueva Zelanda, conocí a Joan, un catalán. Yo, cuando me voy de la Argentina, me voy a vivir a Nueva Zelanda, ahí lo conozco a Joan, y le cuento, yo me voy de la Argentina diciendo, bueno, en algún momento de mi vida yo tengo que estudiar historia porque es mi pasión. Yo estudié ingeniería médica en Argentina, trabajé mucho de eso, pero un día me petó el cerebro.
Sí, sí, porque te vamos a preguntar sobre pasiones y asignaturas, ¿no? Un poco...
Y bueno, y te la hago corta. Joan me dice, ¿querés estudiar historia? Tenés que ir a Salamanca. Yo no sabía ni que existía Salamanca. La única referencia que tenía era mi padre, cuando era chico, me decía, Juan, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Esa era la única referencia que tenía. Y bueno, después las vicisitudes de la vida, idas y vueltas. Me fui de Nueva Zelanda, terminé viviendo en Polonia y de Polonia me vine para acá, siempre con la idea de estudiar historia.
Menudos cambios, ¿eh?
Hombre, yo creo que está bastante bien el venir a un sitio que no conoces nada, porque nunca va a dejar de sorprenderte. Ya en el momento en el que sabes un poquito de qué tiene la ciudad o lo que sea, no vas con los mismos ojos. Pero tú llegas y te encuentras con la sorpresa de repente.
Estoy de acuerdo, tal cual. A mí me gusta mucho viajar, me gusta mucho los idiomas y me gusta esto del choque cultural, de llegar a un lugar e irte bien lejos, onda que no haya ninguna referencia, como decía Rocío, nada que te pueda conectar y decís, bueno, acá tengo que rehacerme, digamos, reconstruirme de alguna manera. Y esos choques, bueno, me pasó en Nueva Zelanda, me pasó en Polonia, y de alguna manera, si bien obviamente España y Argentina están mucho más cerca culturalmente, también a mí me causa mucha gracia a veces las cosas culturales, ya del acento, obviamente, que me delata de a kilómetros, sí. ¿No? Pero está muy bueno seguir descubriendo. Con mis compañeros de clase todavía sigo descubriendo nuevas cosas de España, que insisto, a pesar que están cerca culturalmente, me siguen sorprendiendo.
Bueno, ya hablaremos un poquito sobre qué te sorprende sobre España y qué cosas distintas hay por allí en la cultura argentina.
Uh-huh.
Pero queremos seguir hablando un poquito sobre todo lo que estudias y tal, y queremos saber cuál es tu asignatura favorita.
Muy buena pregunta. Si le preguntabas al Juan del primer año, De hecho, la razón por la cual yo estudio historia es porque cuando tenía 7 años leí un libro de historia, que era de mi hermana, de historia antigua, de la historia de los griegos, y ahí fue cuando descubrí que la historia era mi pasión. Entonces, si le preguntas al Juan de 2000, de 2020, historia antigua 1, historia de Grecia especialmente. Pero he tenido muy buenos profesores de otras asignaturas, y ahora, por ejemplo, la historia contemporánea, que es siglo XIX, también pues, me partió la cabeza. Entonces, asignatura favorita, uf, a ver, si me pones una pistola en la cabeza, historia antigua todavía, pero por una cuestión de romanticismo.
Ya, la verdad es que los buenos profesores te hacen afiliarte a algunas asignaturas, o sea, creo que son muy importantes en nuestro historial académico y a nivel personal. O sea, para mí es una gran motivación a día de hoy haber tenido buenos profesores y por lo que seguimos estudiando, ¿no? Porque ha habido algunos que igual te han ido ahí un poco a machacar, pero bueno.
Desde luego que sí. Igual que, y quien diga que no miente, pero igual que un profesor puede hacer que te encante una asignatura, puede hacer que la odies cuando esté.
Exactamente. Sí.
Efectivamente.
Bueno, ¿y luego hay alguna canción que te recuerde a tu tierra o...?
Venía pensando de camino para acá, y bueno, de hecho, cuando voy y vengo por Salamanca, bueno, uso Spotify. Esto no está patrocinado por Spotify, pero.
Pues sí, que
O
no.
sí, bueno, sí, contáctennos, estamos abiertos a. Y a veces voy caminando, me pasa, no sé, quizás porque presto más atención, no sé, pero cuando voy caminando por la Plaza Mayor, siempre uso el shuffle, ¿no? El aleatorio. Pero a veces me pasa que voy caminando por la Plaza Mayor y me ponen, no en general no extraño a Argentina, digamos, el asado, no puedo vivir sin eso. Pero cuando escucho esa canción me conecta muchísimo con Argentina. Es una banda argentina de rock argentino legendaria que se llama Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Es una banda allá en Argentina, es casi a nivel culto. Está la religión católica y los Redondos ahí muy cerca. Y hay una canción de ellos que se llama Todo un Palo. A veces me pasa que el shuffle me la tira cuando estoy cruzando la Plaza Mayor, inmediatamente me pongo a sonreír como un idiota, porque me conecta a la Argentina o a la argentinidad más bien.
Sí.
Las letras no son específicamente argentinas, ni mucho menos, de hecho las letras son muy crípticas de esa banda, pero no sé, un amigo me dice, no, pero esa canción es súper nostálgica, y a mí esa canción me genera alegría, y esa es la canción que más me conecta con la Argentina.
Qué bonito.
A ver, las canciones suelen evocar recuerdos.
Sí.
Efectivamente.
Y si tú las recuerdas en un momento que te divertiste mucho.
Eso es lo extraño, que no lo tengo. Es cierto que a veces esta canción, sí, esto me recuerda. Por ejemplo, hay una canción de Black Sabbath, que me recuerda a Nueva Zelanda cuando estaba manejando mi auto en las calles de Queenstown, sin duda. Pero Costa de un Palo no la tengo asociada a una memoria particular, pero por alguna razón me evoca, bueno, eso es lo lindo de la música, ¿no? Sí. Me evoca esa alegría, esa, no sé.
Y el Spotify es muy traicionero, tengo que decir, porque sabe qué canción poner en el momento justo siempre.
El algoritmo no se escucha.
Totalmente, o sea, yo hago también lo mismo aleatorio de mis canciones favoritas. Hay veces que digo, ¿por qué me pones esto en este momento? O sea,
yo que te hice.
¿Me quieres destruir o algo?
Ahora nos van a salir como 700 anuncios de Spotify, a la mínima que abramos internet.
Vale, te iba a decir pago premium, pero no, decías de...
pero bueno, vamos a hablar ya dentro de Salamanca. Ya que has estado hablando un poco de la Plaza Mayor, lo que te evoca, cuando pasas por ahí te salta esa canción. Quiero saber, ¿cuál es tu lugar favorito de Salamanca?
Bueno, yo soy muy de buscar lugares, a donde sea, que he vivido en varias ciudades por suerte y siempre como me gusta encontrar mi lugar. Y en Salamanca, bueno, cuando llegué 2020 no había mucho donde ir por la pandemia y demás. 2021 se fue relajando y ahora finalmente podemos decir que más o menos podemos andar libremente. No sé cómo se llama, es un mirador que está ahí atrás del Jardín del Botánico.
Sí.
Y me gustaría, porque no hay mucha gente por lo general, es donde para mí la música siempre es una compañera y me gusta escucharla siempre. Y a veces me voy al mirador cuando necesito desconectarme del trabajo, de la facu, simplemente relajar, pero conectarme conmigo, con mi música, voy al mirador, me siento ahí y se te abre todo el panorama ese de Salamanca, sobre todo en un día soleado. Y es, diría que ese es mi lugar en Salamanca.
Creo que es enfrente de Zacut, al lado de la Facultad de Ciencias Químicas.
Efectivamente.
Sí, que hay un pequeño parque, es muy bonito.
Exactamente. Y por lo general no hay mucha gente. No. Y si viene gente, llega, contempla el paisaje 5 minutos y se va.
Eso también. Sí, es que es un lugar bastante bonito y poco transcurrido y... porque normalmente se suele ir al jardín, ¿no?, de Calisto y Melibea, sí, pero la verdad que es que yo he estado ahí y tiene mejores vistas que, bueno, el jardín de Calisto y Melibea, pues bueno, el río un poquito y tal, pero sí que es bastante bonito. Y luego en tema amistades y el ambiente y tal, supongo que habrás hecho un montón, ¿no? Bueno, lo malo que viniste
épocas complejas.
En épocas un poco complicadas de...
Eso también es curioso. Bueno, yo la verdad por el trabajo y por estudios no tengo mucho tiempo para interactuar, lamentablemente. Tampoco nunca fui salidor de noche, no es lo mío. Pero bueno, con mis compañeros de clase, obviamente. Y es cierto que, de vuelta, redescubriendo las culturas, o descubriéndolas en realidad, compañeros de clase... de distintos, tengo compañeros de Galicia, de Extremadura, también eso me parece muy curioso de la cultura española. ¿De dónde sos? Yo soy de Extremadura, de Olivenza, de esta ciudad. En Argentina como que soy rosarino, bueno, ya está, pero acá hay como mucho orgullo en el pago, ¿no? El de dónde soy, de dónde vengo. Ojo, a veces también decir, no, soy de allá, no vayas, no hay nada que hacer. Bueno, está bien, pero he conocido, bueno, de hecho, digo, Extremadura, de Galicia... bueno, ya te digo, este chico catalán todavía lo considero mi amigo, Joan. De hecho, hoy le dije, Joan, hoy voy a hablar de vos, porque esa anécdota la tengo clavada en el cerebro. Pero bueno, he hecho amigos, ya te digo, tengo sevillanos, extremeños,
sí.
También como soy profesor de inglés he tenido la suerte de conocer españoles de todas partes de España haciendo clases online o presencial, y eso, ya te digo, me resulta muy curioso ese hablar del pago.
Yo creo que es algo que nos ha quedado de nuestros abuelos o de nuestras personas, ¿sabes?, más mayores, que siempre te preguntan, hija, ¿de dónde eres? O no sé qué, y luego al final se te ha quedado. O sea, a mí siempre me preguntan, ¿de dónde eres? Y yo, de aquí, pero ¿de dónde? Y yo, madre mía, ¿qué quieres que te responda? O sea, por favor, ¿me vas a hacer un interrogatorio aquí o qué? Pero sí, yo creo que es algo, no sé si es orgullo o qué, pero... un poco igual conectarte, ¿no? Igual decir, anda, pues yo tengo familia allí, o mis amigos de aquí, acá, de allá, ¿sabes? Entonces, siempre como que intentamos realizar esa conexión con las personas para tener algo en común, y bueno.
Exacto, sí. A mí eso me parece, de vuelta, en Buenos Aires, especialmente donde soy yo, es una ciudad tan grande.
Sí, sí.
Que, como la gente, sí, bueno, soy de San Antonio de Areco. Bueno, o sea, no, pero nunca te van a hacer el... Soy de San Antonio de Areco, acá sería como, ok, soy de Olivenza y tenés que ir a ver esto en Olivenza. Es como que viene el marketing también.
Ya, también marketing.
Somos todos guías turísticos.
Sí, exactamente. Sí.
Exactamente.
Pero yo también voy a hablar por la otra cara de la moneda, y es la gente que dice que no hay mucho que ver en su sitio. Uh-huh. Pero estoy segura de que a pesar de que dicen eso, alguien se mete con ello, con sitio, claro. y son uñas y dientes. Hombre, quiero decir que es lo más bonito del mundo. Sí. Porque eso te pasa. Tú puedes criticar algo, pero si lo critica otro, que se agarre.
Y siempre hay pelea con el pueblo vecino, ciudad vecina, siempre...
Sí, bueno, o sea, nuestra fiesta es mejor que la de ellos.
A ver cuál es mejor.
Aunque sea malísima, ¿sabes? En plan, solamente pero por. Sí, claro, esa es. Sí, sí, sí.
Lo nuestro es mejor siempre.
Bueno, eso también me sorprende, el orgullo de que también es como una, hay una disonancia y por un lado es ser, el ser español, pero a la vez tampoco, no, pero tampoco tanto. Y está como es caminando esa línea entre las dos.
A ver, es difícil por el pasado y uh-huh. la historia, ¿sabes? Y ahora, bueno, pues las corrientes que vienen, ¿no? Los ideales tan divididos que hay, ¿no? Y extremistas, por otra parte, pues es difícil posicionarte, ¿no? Parece que hay que ser neutro para quedar bien siempre en todos los ámbitos, desde mi punto de vista. Sí. Y yo a veces soy así, yo a veces soy un poco neutral, a ver si me cuelo en todos los lados, me hago un poco camaleónica y pa'lante.
Bueno, algo bueno que tenemos las personas ya como derecho es la libertad de expresión, así que está bien que haya distintos puntos de vista.
Bueno, literalmente estamos ejerciendo nuestro derecho a libertad de expresión en este momento.
Puedo hablar, gracias. Hola.
Exacto, sí. Dentro de poco, lamentablemente, vamos a tener que, no sé, estos tiempos que corren, perdón, ese es el humor negro de los historiadores.
Bueno, nihilismo fuera.
Bueno, queremos hablar, ya pasando un poquito de tema, sobre la cultura. A ver si vas a ver alguna obra musical, algún teatro, algo...
Eso es la gran falencia que tengo, que la admito, es un pecado mío. Es la única obra de teatro que fui a ver. Tengo un alumno que hace improvisación, y fui al teatro de Juan de Encina. Tenían un show de impro que de hecho a mí me gustaría hacer, siempre es algo como también una tarea pendiente, hacer algo de teatro, actuación, como salida creativa, ¿no? Pero la realidad es que muy poco, alguna que otra vez cuando hay una exhibición y tengo algo de tiempo, porque para mí lamentablemente el tiempo es tirano conmigo, tengo mucho trabajo y la facultad y encima tengo que estudiar, no tengo tanto tiempo como quisiera para descubrir todo lo que, aparte Salamanca tiene una cantidad de cultura increíble que un poco por mis profesores, un poco por la curiosidad propia y demás, fui descubriendo y dije, wow, el rol de Salamanca a lo largo de la historia y me sorprende todas las capas de historia que hay, desde la prehistoria hasta acá. Y obviamente como estudiante de historia las descubro cada vez más y me sorprende.
Y vale, obras de teatro, ¿no? ¿Pero algún concierto o así? ¿Alguna exposición ya? No.
Tengo que ir por ejemplo me dicen, al Charrock, ¿puede ser?
Al charro.
O sea, a mí me gusta mucho el rock, entonces le pregunto a mis alumnos, no, si te gusta el rock tenés que ir a tal o cual bar. De hecho, hay un bar acá cerca en el centro, donde voy yo siempre, y siempre están escuchando buena música. No puedo decir el nombre del bar, pero... y le pregunté al chico al que lo atiende, muy macanudo, como decimos en Argentina, muy majo, dirían ustedes. Y siempre dice, no, si te gusta este tipo de música tenés que ir a tal o cual bar, que todavía tengo que ir porque ya te digo, no, primero que no soy muy nocturno y segundo que últimamente a la noche llego muerto, matado, como decimos en Argentina, y me voy a dormir.
¿Y hay alguna canción que te recuerde a Salamanca entonces? ¿Alguna canción igual rockera puede ser?
Es interesante, todavía ese proceso de cómo sedimenta la memoria es interesante. Todavía no lo tengo. No asocio puntualmente una canción a Salamanca, pero sí es cierto que estoy como, bueno, ya te digo, sedimentando esos recuerdos. Hay, por ejemplo, el otro día salí a caminar, el año pasado, noviembre, más literalmente hace un año, y de vuelta el shuffle de Spotify me pone November Rain, y yo salgo a caminar y estaba lloviendo en noviembre. Y es una estupidez esa asociación, eso es literal.
No.
Pero a la vez fue como, y aparte salgo a caminar a veces a la mañana, y cuando no hay nadie, incluso caminando por ahí por Serranos o Cervantes, y no hay nadie, escuchando esa canción, y cierro los ojos y veo ese momento puntual. Son esas cositas chiquititas que uno se queda. Pero ya te digo, a mí me pasa más a posteriori esa sedimentación de la memoria.
Bueno, las cosas pequeñas son las que marcan la diferencia.
Efectivamente.
Así que este es el caso perfecto de ese ejemplo dicho. Thank you. Además, queremos saber, ya hablando culturalmente sobre las personas y todo un poquito, que lo hemos mencionado antes, pero a pequeños rasgos, queremos indagar un poco más sobre qué es lo que más te ha chocado culturalmente viniendo a Salamanca.
Ah, bueno, a nivel profesional, pero también a nivel personal, como les dije antes, soy profesor de inglés, y hablando también, conectando con lo que decíamos antes de los profesores, que un buen profesor te puede marcar para bien y un mal profesor también para mal, obviamente, a mí me sorprende mucho a veces la negación que tienen mis alumnos para con el inglés. ¿Pero por qué? Tengo uno de mis mejores amigos aquí, un compañero de clase, que estaba negado y se acuerda, está negado hasta el día de hoy, se acuerda nombre y apellido de su profesora de inglés del primario, y el otro día dije, che, Joaco, tengamos una clase, a ver qué onda. Y se sentó y ya estaba así, antes de empezar a hablar, ya estaba con las manos en el estómago, y yo dije, pero Joaquín, relájate, vamos a hablar, hola, ¿cómo estás? No vamos a hacer nada. Y ya lo traumó para siempre esa profesora, ¿no? Para mal, en este caso. Y a mí un poco el choque cultural, eso, como a mí me gustan tanto los idiomas, me sorprende que muchos de mis alumnos no deseen, ni siquiera inglés, te digo, no sé, francés, alemán, griego, lo que quieras.
Yo, bueno, en ese asunto, en ese aspecto, opino lo mismo también, porque yo creo que antes en España pues no se tenían muy buenos profesores de lenguas. No quiero aquí insinuar nada, pero como que el método académico no era el mejor, y yo, por ejemplo, también creo que considero que tengo un buen nivel de inglés y de francés, y a mí lo que me ayudó básicamente fue salir fuera, y yo creo que los que tenemos la oportunidad de salir fuera y poder aprender el idioma en vivo y en directo, pues tenemos una gran ventaja frente a los demás, porque es que si no es un verdadero, o sea, coñazo estudiar un idioma, aprenderse las reglas, o sea, el español que tiene como 20.000 y luego esas 20.000 entre ellas a veces no tienen sentido y no funcionan, creo que es bastante complicado, y entiendo esa negación para los idiomas a veces, y lo que dices tú, más cuando has tenido un profesor pues que igual no estaba al nivel adecuado de su puesto.
A ver, yo considero también, como dice el famoso meme, el inglés se enseña mal.
Sí.
Pero actualmente no lo considero. Es decir,
No, actualmente yo tampoco. O sea, yo creo que digamos que la plantilla escolar pues sea, ahora pide muchos más requisitos para ser profesor de inglés. O sea, no te piden un B2, ¿sabes? O te piden un C1 por lo menos, ¿me entiendes? Pero, o sea,
no lo considero en ese sentido, lo considero también a la hora de dar clases, para sí, que no sean aburridas.
Sí.
Ahora hay muchísimos medios y muchísimas plataformas para poder hacerlo más interactivo, más divertido.
Sí.
Y no es lo típico de abrir el workbook por la página 5
y empezar
con el verbo to be.
O los dictados, como era, no sé, yo...
Pero no tengo ninguna duda, y estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, de que cuanto más se aprende en el inglés es cuando te encuentras en la situación de tener que hablarlo, cuando te encuentras obligado.
¿Y algún otro choque cultural, entonces? Acabas de decir a nivel profesional, luego a nivel personal.
Bueno, también me afecta a nivel personal, me afecta, es una palabra grande, le queda grande, pero... porque de vuelta, a mí personalmente me gustan tanto los idiomas, pero por esto, porque me ha pasado viajando que cuando hablas o intentas hablar, me pasó en Polonia, cuando intentas hablar polaco, te miran diciendo, ¿hablas polaco? Le digo, no hablo polaco, me defiendo. No, pero lo intentas. Y esa apertura, ¿no? Que las personas son como un libro, y cuando le hablas en su idioma nativo, se abren como un libro. Eso me pasó. Y por eso también acá digo esto de que me da como, no sé si lástima es la palabra, pero che, dale, el inglés o cualquier otro idioma. Te puede abrir un mundo, una persona, y literalmente las geografías de otros lugares. Entonces, por eso también el choque cultural más bien fue eso, de que yo ahora, por eso también, conectando con lo que decías antes vos, Rocío, de un profesor y que se enseña mal, no, se puede hablar, enseñar inglés o cualquier cosa de forma mucho más entretenida, con mucho más levedad, divirtiéndose, y eso es lo que yo trato por lo menos de traerla a mis alumnos, y también ahí se genera la conexión, creo yo. Choque cultural, así, digamos, feo, no he tenido, la verdad. También yo, como decías vos, utilizando tu palabra, camaleónico, creo que me adapto bien. También me gusta mucho la antropología, además de la historia, entonces a veces me gusta como dar un paso para atrás y analizar cómo está interactuando la gente, cómo se dicen las cosas y demás. Mis amigos en Argentina, fui a Argentina este verano, y me dicen, che, no se te pegó nada el acento. Y primero que nuestro acento del argentino es muy fuerte. Y nada, no lo perdí, pero no sé.
Igual nos lo pegas tú a nosotros, ¿no? En plan, de repente.
A mí eso me ha pasado. Soy una persona que se le pegan tanto los acentos que un día puedo estar hablando gallego u otro con.
El gallego es malísimo, el gallego se te pega, vamos.
Sí.
Un abrazo a Galicia.
No, lo decimos en el buen
ámbito. Sí, claro. Lo sé. Yo hablo en pretérito perfecto todo el rato, o sea, yo no sé qué me pasa ahora, pero sí.
Pero porque lo canturrean, es como que se va cantando el gallego.
Sí, sí, poco, sí.
¿No? Y es lo que te pega.
Sí, sí, sí.
La forma en la que se habla. Pero también hablando sobre la forma que tenemos de hablar y tal, aunque no se te haya pegado el acento, ¿hay algún dicho o alguna expresión que se te haya pegado o que
sí,
no conocías?
¿No? Sí, tienen muchas ustedes que me gustan, pero porque de vuelta, porque es eso de utilizar el lenguaje para expresar. Y hay, bueno, cojonudo, me encanta. No sé por qué, cojonudo, pero aparte es como... Y también, bueno, relacionado con dos cojones. No sé por qué me causan mucha gracia esas expresiones. Un profesor en clase los usaba, es más bien coloquial, por ende siempre la gente es como, ¡ah, se reía! Pero aparte porque el espíritu, lo que me gusta de quizá del español de España es que es ese espíritu, bueno, para los historiadores mal, ¿no? Pero dirían esto de muy, que viene muy de atrás, esto de la rudeza del español y de la cultura tan, tan marcada y tan fuerte. Y creo que con dos cojones lo resume muy bien. Y no sé por qué me causa siempre gracia. Y cuando yo la uso, mis alumnos, también lo digo con acento argentino, mis alumnos también se ríen, mis amigos se ríen. Eso me encanta, ese dicho.
Y luego, volviendo un poco a Argentina, ¿qué nos recomendarías de tu localidad?
Bueno, de vuelta. Por ejemplo, yo soy de la ciudad, provincia de Buenos Aires, ciudad de Hurlingham. Hurlingham es una... Es una ciudad chiquita, no sé, tendrá 50.000 habitantes, 40.000 habitantes. Pero yo te digo, no hay nada que hacer en Hurlingham. A ver, o sea, no hay nada que ver. También eso pasa, obviamente, una cuestión de histórica. Argentina tiene 200 años de edad. No vas a encontrar castillos, no vas a encontrar nada de la Edad Media, no vas a encontrar en Hurlingham, ¿no? Nada que diga, wow.
Ya, como historiador, eso...
Exacto. También esa anemia, digamos, que sufrimos un poco de historia... Precisamente la historia que me gusta a mí, la antigua, sobre todo la medieval y demás, en Argentina no está. Pero me parece Capital Federal, obviamente es lo que todo el mundo te va a recomendar, pero porque ahí es donde está toda la cultura, donde están los mejores museos, donde están, aparte puedes, yo siempre digo, Capital Federal te da la facilidad de estudiar lo que quieras. ¿Quieres hacer un curso de improvisación? Tenés cursos. ¿Quieres aprender a tocar violín? Puedes tocar violín. ¿Quieres aprender a estudiar ruso? Que yo estudié ruso, encontrás profesores de ruso. Latín, encontrás un profesor de latín. Tiene una oferta cultural muy poderosa, muy potente, Capital Federal, y a nivel arquitectónico, bueno, cultural, según duda, o sea, si vas a Argentina, si te gusta ese tipo de turismo.
Sí, de hecho, tuvimos otra invitada aquí, llamada María Belén, que también era, bueno, también es argentina. De Buenos Aires y nos recomendó lo mismo, los museos, también el tipo de arquitectura, bueno, que había un poco de todo que hacer por allí.
Lo curioso es que para un europeo ir a Buenos Aires, Capital Federal, es como sentirte en casa. Yo cuando estaba en Madrid, digo, ah, claro, nosotros venimos de acá, esto es Madrid, es Buenos Aires. Algunos le dicen la París de Sudamérica, todo eso, pero la arquitectura es europea, es siglo XIX europeo, punto. Si querés irte a algo distinto, bueno, ahí es donde tenés que obviamente salir de Buenos Aires, y puntualmente recomiendo noreste argentino, la provincia de Misiones, Cataratas del Iguazú, algo imponente, y si no, al otro extremo, te vas al sur, a la Patagonia, al glaciar Perito Moreno, y a que te vuelen, como decimos en Argentina, que te vuelen la peluca, los glaciares.
Sí, de hecho me resulta bastante curioso el cómo en el mismo país... podéis tener ahí, simplemente bajando al sur, glaciares.
Sí, es increíble. O sea, la Argentina es una... Bueno, yo a veces me pregunto, bueno, todos los argentinos nos preguntan, el mundo se pregunta, ¿por qué Argentina, teniendo todo lo que tiene, está como está? 40% de pobres, 50% de inflación hace 10 años. Por eso también me causa mucha gracia, no es un choque cultural, volviendo a lo anterior, pero, oh no, la inflación, 10 puntos ahora, ¿no? Oh no. Y yo me río un poco, soy medio cínico, bastante. Y digo, Argentina hace 10 años que tiene 50% de inflación promedio.
Hombre, pues lo sabrás tú por la historia, ¿no? Que tiene. Si comenzamos pues mal, pues también vamos a iremos recogiendo esa.
Sí, no lo sé. Pasa que tenés que hacer las cosas muy mal para ser como Argentina. Porque nosotros venimos a hacer las cosas mal hace mucho tiempo. Mejor o peor, pero no sé, es muy raro. La economía argentina, teniendo lo que decías vos, Rocío, todo. Tenemos, en el noroeste tenés desierto. En el noreste tenés selva amazónica. En el sur tenés los glaciares. En el centro, lo que es la Pampa, Buenos Aires y demás, tenés campos y tierra súper fértil y demás. Tenemos el acuífero, el segundo acuífero más grande del mundo. Tenemos reservas minerales, tenemos creo que hasta uranio. Y sin embargo, se mueve.
Ahí hay algo que falla.
Sí.
Yo siempre digo, Argentina es un país hermoso, el problema son los argentinos. Somos los argentinos, me hago cargo también.
Creo que siempre somos las personas de echarnos algo de autoculpa, así que, bueno, considero que hay cosas que no se pueden cambiar. Y que por echarse un poco de culpa tampoco podemos hacer nada.
No, tal cual, con flagelarse en realidad no cambia nada al final del día. Hay que remangarse igual y hay que trabajar y bueno, hacer lo que se pueda, contribuir a la comunidad de alguna u otra forma.
Vamos a pasar ya un poquito de tema y vamos a debatir, vamos a hablar sobre el futuro. Queremos saber si Salamanca ha llegado a encandilarte tanto, que si tienes pensado quedarte o si tienes pensado volver a Nueva Zelanda, creo que decías, uh-huh. O Argentina.
El plan hoy por hoy es, a mí yo adhiero mucho, hay una frase que es movimiento es vida, y para mí el movimiento siempre es para adelante, porque también implica un saber dejar, ¿no? El let go, que dicen en inglés. Y bueno, dejé ir Nueva Zelanda, dejé ir Polonia, estoy ahora en Salamanca, 4 años, 2024, sí, junio, julio 2024. En principio tengo pensado continuar mi viaje. Encontré un máster en geopolítica en Holanda, que me gustaría hacer. Es un año nomás. Después me gustaría hacer, siempre es algo que también, obviamente por la historia antigua, algo que pendiente, vivir en Grecia. Me gustaría hacer un año de máster en Grecia. Y sí, la idea en algún momento es volver a Nueva Zelanda para trabajar en la Universidad de Otago, que es donde me encandilé realmente. Me gustaría trabajar como profesor de historia en la Universidad de Otago. Y ya pensando en mis años de ocaso, ¿no? Jubilarme y morir en Nueva Zelanda. Es un poco el plan.
Bueno, perdón que te he cortado, pero mi aportación va a ser cortita, pero creo que ha quedado bastante claro que te gusta viajar, como había dicho sí. Antes.
Nada, te íbamos a preguntar en sí, bueno, creo que ya lo habíamos comentado, que qué te había llamado la atención de Salamanca y no un choque cultural, sino qué te ha llamado la atención.
Algo, bueno, siendo argentino o siendo de otro país y demás, a nivel histórico, mis curiosidades son históricas por lo general, me sorprendió saber que, a ver, extrapolando un poco, pero estoy acá literalmente gracias a la Escuela de Salamanca y gracias al Derecho de Gentes, que Francisco de Vitoria, que tenemos una calle acá justo al lado del Aulario San Isidro, donde estoy yo, Francisco de Vitoria, ese muchacho se sentó y para el Imperio Español, para Carlos V, se sentó y le escribió el Derecho de Gentes, que implicaba esto de que todas las distintas gentes del imperio puedan ir y venir, y porque ser un ciudadano, digamos, ¿no? del imperio, y poder venir a estudiar a Salamanca. Y eso es una curiosidad, quizá me adelanté un poco a la pregunta que me van a hacer después, o lo que tenía en mente decirlo, pero bueno. Eso me marcó, pero porque todo empieza de la nada, nada sale, ¿no? Y ese Francisco de Vitoria, y leer sobre ese muchacho en Historia Moderna 1, un saludo para mi profesor, fue como wow, y descubrir eso, y que yo literalmente soy hijo de ese Derecho de Gentes, ¿no? De este muchacho, eso es quizás a veces lo lindo de la historia, descubrir que de la nada nada sale, ¿no? Muy filosófico, pero es cierto, y en Historia nada de la nada sale también.
Pues es curioso que lo diga lo de Francisco de Vitoria. No sé si lo conoces, pero en el convento San Esteban.
No he visto.
Pues hablan sobre él. Hay una exposición arriba que habla un poco sobre todo lo de Francisco de Vitoria.
Ah, interesante. Bueno, me anoto el dato. Gracias, Rocío. Convento San Esteban. Okay.
Luego te lo apuntamos, por si acaso.
Es bastante bonito, diría que incluso, a mi parecer, es más bonito para mí que la propia catedral, ese sitio.
Ok.
Así que ya tenemos un datito para que conozcan más de Salamanca.
Excelente, gracias, siempre bienvenido.
Y luego ya, bueno, hablando un poco más de algo que nos gusta a todos, ¿no? La comida.
Es curioso. Sabía que iba a venir esa pregunta en algún momento. Obviamente, argentino, el asado, la carne, etcétera, etcétera. Perdón a todos los veganos allá afuera. No extraño, la verdad, el asado. Porque el asado también es algo cultural en Argentina. No es solo ir a comer. Es ir a comer y te vas a las 9 de la mañana y te vas a las 7 de la tarde. Eso es un asado en Argentina.
Antes has comentado algo del asado. O sea, que algo de menos lo...
Quizá lo que se extraña es eso, de que te juntás con tus amigos, jugás al fútbol, porque siempre tenemos un amigo rico que tiene una quinta, ¿no? Que es donde puedes jugar al fútbol.
Gracias, amigo.
Gracias, Emiliano, te mando un abrazo. Y nos juntábamos en la casa de él, o en la quinta de él, a comer asado, y ya te digo, con mis mejores amigos del secundario, y jugar al fútbol, y nada, pasarla bien. Eso quizá por lo cultural y... Quizá no tanto incluso por la comida, sino por todo lo que lo rodeaba, ¿no? Esas charlas de amigos.
La interacción social.
Exactamente, exactamente. Eso quizá. Después la gastronomía, bueno, obviamente siendo acá de Salamanca, o estando acá en Salamanca, mejor dicho, salmantino el horario, el hornazo. Debatible. A mí siempre que he comido hornazo, sí. Cada tanto lo como y cada vez que lo como me acuerdo. Uy, cierto que esto es una patada al hígado. Porque es como...
Mucha grasa.
Efectivamente. Y mi hígado, por suerte, funciona bien, hasta donde yo sé. Pero cada vez que como hornazo, digo, wow, potente bueno, esto.
Una vez al año no hace daño.
Ese es el espíritu, exactamente.
Y bueno, el hornazo lo bueno que tiene también, por otro lado, es que llena mucho. Así que con un trocito pequeño ya...
Ya hasta quedas hecho todo el día. Sí, es más, 2 días incluso. Pero de la gastronomía, después, bueno... Yo, no, de vuelta, no choco cultural, pero muy llamativo. En Argentina, si vas a un restaurante a comer, te dan un plato, y acá no. Acá tienen esto de que son las 10 de la mañana, bueno, vas a comer un pincho. A aprender qué es un pincho, no sabía que era un pincho. Las tapas. Las famosas tapas. Y este bar al que siempre voy, que es los viernes al mediodía, estoy ahí después de clase, y antes de ir a trabajar, voy ahí. Nada, la tortilla de papas, la tortilla de papas picante, con cebolla, sin cebolla, con bacon, sin bacon, con jamón, sin jamón, rellena, no rellena. Esa cultura de nosotros nos gusta, digamos, picar algo.
Sí, nos gusta picotear.
Exacto.
Nos gusta picotear, sí. Las míticas pipas en un parque también, ¿no? A nosotros siempre nos gusta una cerveza a media mañana, a media tarde. Que no falte la tapa, claro, para hacer estómago.
A ver, es como la media mañana que teníamos del colegio. Te llevas el claro. Sandwich, pues eso es la tapa.
Sí, justo.
Sin más.
O sea, que son como los hobbits, ¿no? Que siempre comen a toda hora. Como siempre un poquito y picar.
Un poquito.
Sí, justo.
Pero consideras, ya hablando de las comidas tanto de Argentina como la de Salamanca, que chocan o...
Me parece que... No chocan, iría muy bien. Lo que tiene España puntualmente, la gastronomía española, que a mí siempre me sorprende, que es un poco conectado con la francesa también, la calidad de los productos. O sea, la materia prima me parece que es muy buena. ¿Qué fue? En abril del año pasado estuve en Holanda. Un saludo para los holandeses, para los de Países Bajos, Holanda ya no se dice. La comida ya es totalmente insípida, desabrida, diría mi madre. Acá no, acá los ingredientes tienen mucho sabor. Y son sabores muy intensos.
Y para mí que cada vez menos, porque exportan muchísimo más. O sea, lo he estado, yo personalmente lo he estado notando. Y también estuve de Erasmus en Bruselas el curso pasado y lo noté un montón. Yo digo, no estoy comiendo nada. Además, todo carísimo. Bueno, ahora creo que los precios están equilibrados. Bruselas, en plan Bélgica, España. Pero sí que se nota esa insipidez que comentas. Y luego ya si comes verduras, tomates de huerto, lo que sea, ya es que lo flipas. O sea, si yo que tengo tíos que tienen un huerto, o yo que sé, algún vecino que te da alguna cebolla, ya se te van los ojos.
Todos los conservantes y todo eso se nota muchísimo cuando es natural y cuando no.
Sí.
Y habiendo comido también cosas de huerto.
Es que lo de huerto, o sea...
Es un camino de ida.
Sí.
Es que es comida de verdad, ¿no? Es de vuelta, es muy conexión con lo natural, con la tierra, de verdad. no este plástico que estamos comiendo cada vez más.
Mi objetivo en la vida es tener un huerto, de verdad.
Buah, yo es que se me muere el cactus, o sea que yo no podría tener. Vale, y luego, ¿alguna fiesta popular que nos puedas comentar de Argentina y también de aquí de Salamanca que te guste, que te llame la atención o que digas tú, oh vaya, ¿qué es esto? ¿Por qué conmemoran esto? ¿Por qué celebran esto?
Bien, con respecto, empecemos por la primera pregunta. Sí. Respecto a la Argentina, ¿sabes qué? No, el otro día me preguntaron, de hecho, por Halloween, esto de comer huesos de santo, ¿puede ser? Algo así me preguntó mi profesor, no sé, algo de santos, no me acuerdo. Y le digo, mire, profesor, nosotros en Argentina, Halloween, por ejemplo, no celebramos, no, nos da un poco lo mismo. Tenemos alguna que otra procesión de la Virgen, no me acuerdo ni qué día, creo que el 8 de marzo, creo que es. Bueno, no importa, pero no hay como todo eso que ustedes tienen acá, estas procesiones, los festivales, las fiestas de pueblo, todo eso, quizá existen, pero donde yo estoy, donde soy yo, al menos era tan cosmopolita que era todo muy citadino, no había conexión.
Esa sí que festejáis comidas, que yo sepa. La fiesta de las empanadas.
Bueno, tenemos, ves, pero incluso eso se le da como un twist más moderno. Por ejemplo, hay la noche de las pizzerías, por ejemplo. En Capital Federal,
vale.
Es muy famosa por sus pizzas, la pizza gruesa, así 2 metros de profundidad. Y nada, la gente hace noche de pizzerías. Te vas a Las Cuartetas, te vas a Guerrín, te vas a Banchero y te va a haber tantas otras que olvido. Pero, y también lo mismo con las empanadas. Pero ya te digo, es algo como muy, no es algo tradicional, si se quiere, es algo muy, muy moderno. Contrario a lo que tienen ustedes acá, que es esto, la fiesta de mi pueblo, la fiesta de aquel pueblo, la procesión de la Virgen.
Sí.
Algo que me chocó, al principio dije, wow, interesante. Iba caminando por las calles de Salamanca, los primeros días, bueno, dos cosas. Uno, ver carteles de oposiciones por todos lados. ¿De qué es una oposición? Ahora ya lo sé. Pero después, lo segundo, las tiendas de regalos, ver figuras con una sábana en la cabeza con los ojitos. Y yo dije, ¡ah! Esta gente celebra el Ku Klux Klan. ¡Qué bien! ¿Así vamos a jugar Salamanca? ¿Vamos a jugar así? Bueno.
Esos son los capuchinos de Semana Santa.
Ya,
de decir que yo de pequeña los tenía miedo.
Yo ese día no salgo por si acaso.
Y después de...
y después me gusta el humor oscuro.
Pero eso, después de saber el significado del Ku Klux Klan, digo, es impresionante el significado ya que tiene. Y,
alguna relación tendrá, yo creo.
Hace un tiempo lo estuve hablando con un amigo y es que toda la gente que viene de fuera se piensa que es eso.
Es que flipará, o sea, te de repente ver, además impresiona porque van con velas, ¿no? Y es que da mucha impresión, o sea, es... Sí.
Incluso según las distintas cofradías que haya en la ciudad y tal, van de distintos colores, llevan distintas cosas, es como, a ver, ¿qué es esto?
Visualmente, voy a usar una palabra española, acojonante, pero es impresionante, o sea, wow.
Sí.
Pero ya te digo, imagínate, yo como argentino, que tengo mucho, por mi profesión y demás, tengo mucho contacto con la cultura yankee, que decimos, y eso, ah, ok, bien, bien Salamanca de racista ahí. Y después te das cuenta de que no, en realidad es una procesión, esto es de antes, pero bueno, tampoco se hacen, como digamos, no hacen mucha, digamos...
No hace mucho bien, no hace mucho favor a la historia.
Eso. Exactamente, es un poco desafortunado el comentario, digámoslo así.
Bueno, pero vino antes esta procesión que, ¿no?
Claro, es lo que hemos estado hablando, pero
ya
los parecidos suelen chocar y suelen dar a las comparaciones y el parecido de los trajes es indiscutible.
Totalmente.
Pero bueno, vamos...
Salgamos de esa nota oscura de la nota y continuemos.
No, de hecho vamos a ir ahora a la parte más divertida del programa.
A saber, me interesa.
Es la parte del juego.
Ajá, okay.
Vamos a dejar ya las preguntas atrás, nos podemos relajar ya todos, aunque considero que ha sido una charla bastante, bastante buena, bastante divertida.
Yo me divertí mucho, gracias chicas por invitarme.
pero bueno, no se ha acabado aún.
Esto no, todavía no.
vamos a la parte del juego y hoy tenemos preparado 3 personajes. Vale, vamos a decir 3 personajes y uno de ellos va a ser de Salamanca.
Okay.
Queremos que nos digas cuál es el que es de Salamanca o los que no lo son.
Ok, vamos a intentarlo.
Vale. Los tres sin personajes hacer trampa. Sin hacer trampa, ah, claro, lo tenemos aquí apuntado.
Ah, ya. Ok, no miro, cierro los ojos.
Los tres personajes son Mónica Naranjo, Álvaro Arbeloa o Higuaín el Pipa.
Bueno, los tipos. Bueno, otra cosa que me enteré, ¿qué es un tipo test? Ah, multiple choice. Ahora entiendo.
Sorry.
Excuse me. I'm sorry. It's all right. Bueno, el Pipa Higuaín, célebre e infame por lo que le pasó en la Copa del Mundo 2014, así que esa descartada. ¿Y me puedes repetir las otras dos opciones, por favor?
¿Mónica Naranjo o Álvaro Arbeloa?
Uf, no tengo la pálida idea. Arbeloa, me juego que Arbeloa es salmantino.
Esta es lo correcto.
Muy bien.
No sé si sabes quiénes son.
Triple, como dice usted.
Pues Álvaro Arbeloa es un futbolista, de hecho.
Ah, ok. No, bueno, ahora empieza el Mundial, no tengo idea. Yo soy malísimo.
Pues es un futbolista de la selección española. Y no sé si anteriormente estuvo o está en el Barça. Yo ya me pierdo un poco del fútbol, pero bueno.
Yo también.
O sea, y Mónica Naranjo en España es muy conocida, es una cantante.
El otro día me enteré quién era Rosalía. No sabía quién era Rosalía, me enteré.
Ostras, pues ya está a nivel mundial, ¿eh?
Sí,
Rosalía,
sí, sí.
Eso.
Bueno, yo me desconecté del ya mundo hace 10. Rato, perdón.
Bueno, no pasa nada.
Voy a hacer un comentario también que me parece muy gracioso respecto a lo que decían las culturas y demás. Ah, sos argentino, seguro que juegas bien al fútbol. Es como un colombiano le digo, seguro que sos narco. No,
seguro
¿por
que
qué?
Messi al balón.
Seguro que dale un balón que se divierte seguro. Entreténnos.
Venga, dale unas tiraditas, ¿no?
Exacto, no.
Una pachanga, como decimos aquí.
Sí, sí.
Bueno, también pachanga. Aprender qué es pachanga. ¿Qué es pachanga? Pachanga en Argentina es algo, una expresión bastante vieja de fiesta. Decir, no es como decir fiesta. Pachanga acá es un partido de fútbol.
Pachanga, no se dice aquí, nos vamos de pachanga. Como de...
También, eso diríamos.
También, ¿no? Exacto.
A ver, es no, el contexto, la... supongo.
Sí, es el contexto. Pero sí, pachanga es una... No, yo qué sé, si no juega al fútbol, si no juega al fútbol.
Rápido,
sin sí, una pachanguita, o sin...
Un dato de color, nada, totalmente irrelevante, pero el grupo de WhatsApp que tenemos con los compañeros de clase para armar las pachangas, no sé por qué se llama Pachangas Heterazas. Es un gran nombre para un grupo de WhatsApp, solo quería decirlo.
Vale, vamos a la segunda tanda. Luna, no sé si la quieres decir tú.
Vale, pues...
No mires.
Aquí vienen los otros tres personajes españoles. Dulceida, Aníbal Núñez y David Bisbal. Esta es bien, bien fácil, ¿eh?
Sí, sí, o sea, acá Bisbal, ¿no? Diría yo.
¿Bisbal qué?
¿Bisbal es español?
No.
Todos son españoles.
Todos son españoles. De hecho, tres personajes
pero ¿cuál
españoles.
Es salmantino,
¿cuál es salmantino? Sí.
Claro. Bisbal me han dicho... Puede ser que es del sur, es extremeño, sí, o andaluz, pues no sé, estoy pensando.
¿No te sabes ninguna canción suya?
No, bueno. Perdón. Pero bueno, a ver, entonces Bisbal supongamos que no. ¿Las otras dos opciones? ¿Me las puedes repetir, por favor?
Dulceida y Aníbal Núñez.
No tengo idea, triple. Aníbal Núñez.
Está vale, en racha. Está
sí,
racha,
sí, está en racha. Yo creo que ha hecho trampa, sí, la medio visto.
Puede ser, pero
sí,
no.
Puede,
no,
puede
no,
ser.
No tengo, pasa que Dulceida me parece que es demasiado como que está servida para que sea.
Dulceida es una influencer.
Sí, YouTube,
sí.
Que de hecho la hemos puesto aquí porque se está haciendo súper viral ahora con un documental que ha estado haciendo.
Ah, es verdad, sí, ha sacado un documental. ¿Dónde?
En Prime Video, creo.
Sí, 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 lo vi el otro día, sí. Pero sí, lleva años, ya no sé cuántos años lleva, 5 o 6, un montón de años, ah, sí.
Incluso más.
Y yo no, ¿de dónde es? Yo no sé dónde es.
Es catalana.
O sea que, entonces, dos personajes españoles. En plan...
Lo dijo.
Uy.
Lo dijo, la pudrió. Como es argentina, la pudrió. Yo intenté tener un canal de YouTube... Fracasé porque dije, no, esto es demasiado trabajo, no voy a editar todo este video. Cuando hice el transiberiano en Rusia,
sí, es mucho
estaba
trabajo.
Subiendo videos y dije, no, esto no es para mí.
Sí, sí, sí. Son más horas de edición de lo sí. que te esperas. Sí, sí, sí. Claro.
Postproducciones es lo que más te tarda, de hecho.
Sí. Y es donde, para mí, es donde haces la diferencia.
Sí.
Y te destacas de otros.
Claro.
Sí.
Bueno, si no sabes antes que nada quién es Bisbal.
Sí, me suena que es cantante, pues, pelo enrulado.
Tiene un temazo
tengo.
Que es el Ave María.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría.
cielo yo te llevaría. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más de ti yo me enamoro.
Ah, este es el... Iba a decir otra cosa. Este es el muchacho que canta Ave María, ¿cuándo serás mía? ¡Ay,
sí,
Dios!
Sí,
¡mátenlo, sí, por Dios!
¿Por qué?
No, no sé, perdón, pasa que a mí me gusta mucho el rock.
¡Ay, por favor! Sí,
esa canción,
sí,
en 2000, fue un bombazo, ¿eh?
O la de Mi princesa. Esa me encanta.
Princesa,
¿sabes qué?
Mis sueños encantados.
¿Cuántas guerras he librado por tenerte aquí a mi lado? No me canso de buscarte, no me importa ni arriesgarte. Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte, y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario. Le cantaba en el oído, susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, y yo sé que no fue en vano. No he dejado de intentarlo, porque creo en los milagros. Sigo caminando en el desierto del deseo. Tantas madrugadas me he perdido en el recuerdo, viviendo el desespero, muriendo en la tristeza por no ver cambiar este destino. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, pero puedo darte un corazón que es verdadero. Mis alas en el viento necesitan de tus besos. Acompáñame en el viaje, que volar solo no puedo. Y sabes que eres la princesa de mis sueños.
Ay, por favor, ¿cómo lloraba yo?
Es
con
un
esa...
icono del, sí, pop español.
Sí, sí, sí.
También esa cosa me gusta mucho, gracias. Es un vídeo, es un icono. También yo diría ícono.
Ícono.
Y es un video.
Un video, sí, bueno, sí.
Chiquitas.
Sí.
También otra cosa que me indigna.
Y con las marcas también, ¿no? ¿Qué diríais? No sé.
A mí.
YouTube. No,
claro, a mí la que me causa, como se llama, acidez un poco es, una vez estábamos hablando con mis compañeros, fui a ver la última de Spider-Man.
He tenido la misma conversación con mi amiga argentina también. Tenéis una, o sea,
Wi-Fi.
Sí,
perdón, estaba yo, estaba, estaba,
sí,
yo ahí.
Porque nosotros solemos leerlo tal cual.
Claro.
Y vosotros allí en Argentina como que tenéis una estrecha relación con el inglés.
Sí,
también.
Por el imperio norteamericano.
Pero es eso, a la hora de decir las cosas lo decís como, incluso mi amiga dice Nike.
Sí, Nike también.
Ah, bueno, no, yo no me atreví tanto, pero yo diría Nike. Que en realidad, fun fact. No, me lo guardo para después.
Fun
fact. Me lo guardo para después.
Vale. Vamos a continuar con la última parte del juego, que es un ¿sabías qué? Y es, perdón, ¿sabías qué? El arte es bueno para tu salud, Rocío. Que no, desde aquí no.
Pues la verdad es que... no tengo ni idea, pero bueno, yo siempre cuento con que el arte es una forma de evasión. Así que supongo que de cierta forma sí que lo sé, pero nunca he indagado en ello.
Claro.
Pues,
arte-terapia.
Sí, hay estudios que indican que si vas a una obra de teatro o alguna exposición, esto incrementa tu bienestar personal. De hecho, hace poco vi que... van a haber subvenciones para los jóvenes para ir al teatro, a obras de, en, nacionalmente para ir al teatro, a exposiciones, no sé de cuántos, de hecho, 100 euros, sí, ¿no?
Ya las hay, creo que son 400 euros al año.
400, eso.
Al año.
¿Al año?
Y son para las personas que han cumplido este año 18 años.
Sí, justo. Sí, sí, sí.
Como para promover un poco la cultura.
Sí, promover la cultura y el bienestar, ¿no? Ahora que, bueno, que se está hablando tanto de la salud mental y se le está dando la importancia que realmente tiene, pues creo que es muy importante recalcar esto.
Me parece, estoy de acuerdo. Perdón, un comentario respecto a esto de la salud mental. Sobre todo el COVID, ¿no? ¿Cómo nos afectó como pandemia? A mí, yo ya tengo 36 años, no digo que soy impermeable a todo, pero digo, al COVID agarró muchos de mis compañeros de clase, por ejemplo, en ese, como dicen en inglés, el come of age, es transformarte de ser adolescente a adulto, y los agarró, se los llevó puesto, ¿no? El COVID, y con las consecuencias, las secuelas que ha tenido a nivel depresión y demás en la salud mental, me parece que eso es una buena iniciativa para tratar de... Como siempre puede haber un poco de oportunismo y demás, pero bueno, al final del día lo importante es que un chico de 18 o 19 ahora tiene los medios económicos para ir a una exposición.
Que esperemos que se utilicen para eso, no sé cómo estará controlado y eso.
También, pero... sí, ver cómo se implementa. Pero sí, bueno, sí. En principio yo no suelo querer creer, porque ya, pero bueno, creamos. Elijo creer.
Confiemos un poquito, demos un ápice a fe.
Exacto.
¿Y nos cuentas tú un sabías qué? ¿Un dato curioso?
Ah, sí, fun fact. Como dicen, dato curioso, Nike era la diosa griega de la victoria. Fun fact. Y la forma de la pipa, que la hago, perdón, en la cámara.
Nike.
Nike. Sí, contáctenos, Spotify, Nike, estamos bienvenidos a
darle, no, al sponsor. Has dicho Nike, yo por si acaso, Nike,
sí, perdón,
¿vale?
Nike.
Hasta
acá. Bien, y es la diosa de victoria de la victoria.
No se ha ido, ¿no? Vale, perdón. ¿Es la diosa?
La diosa de la victoria, y de hecho la forma de la pipa, digamos, si ustedes buscan, si van a Google o su buscador favorito, yo uso DuckDuckGo, también contáctenos, tiene la forma, o sea, tiene una forma, digamos, de ángel, que está como que está recostado y tiene esa forma de la pipa. Ese es el fun fact que comparto con ustedes.
Vale, o sea que sí.
Mucho
que...
menos valioso que el tuyo, pero...
No, hombre, sí que, o sea, que sí que tiene sentido. Al final todas las marcas tienen una historia detrás, ¿no? Sí que tiene sentido. No es que directamente cogieron y hicieron así un tic de, ok, ¿no?
Fíjate, lo del tic no lo sabía, pero lo de que era sobre la diosa de la victoria, sí. De hecho, es bastante ingenioso, dado que Nike es una marca de deporte.
Exacto. Por eso.
Exacto, es totalmente relevante.
Sí, sí, sí.
Otro dato de color también, fun fact, respecto a la marca Adidas. Adidas,
sí.
¿No? Adi Dassler, el fundador.
Ah.
Y eran los hermanos Dassler. Uno de ellos fundó Puma y el otro fundó Adidas. Re interesante, lo sé.
Sí, sí, sí.
Ahí los hermanos tuvieron como,
sí,
como una discusión o algo.
Se pelearon, porque, efectivamente.
Pues decir, mira, yo creo mi marca, tú crea la tuya, yo me desentiendo.
Cada uno por su lado.
Personalmente. Adidas igual como que le está dando un poco de caña a Puma, ¿no?
Que no se diga, pero sí.
Personalmente.
Pero ya se dijo.
Pero sí. Bueno, pues ya está terminando. Bueno, ya ha terminado el programa, ya hemos
si
terminado el juego.
Yo ya me crucé de piernas, lo cual implica que estoy totalmente relajado.
Pero sí, lo que ha dicho Rocío, yo creo que ha estado muy bien y muchas gracias por haber venido y habernos hablado de todas tus experiencias en Argentina, en Salamanca, también en Polonia y en Holanda, perdón.
No hay problema, gracias de vuelta por invitarme, ha sido un placer.
Igualmente, no sé si quieres decir algo más antes de finalizar.
Como siempre, un saludo a mi madre, un saludo a mi padre, gracias por traerme a este mundo. No elegí venir a este mundo, pero me trajeron y hicieron
madre
lo mejor.
Madre mía, tenía que decir ese comentario.
Existencialismo, lean Albert Camus. Albert Camus es mi filósofo existencialista favorito. Y bueno, hablando de la salud mental y todo eso, Camus tiene una frase que me parece excelente. On peut être vertueux par caprice. Podemos ser virtuosos por capricho. Lo cual significa que tenemos todo para ser lo que queramos ser. Seámoslo. Así lo leo yo al Camus. Y con ese mensaje me despido. Gracias, chicas.
Qué buena forma de finalizar el programa. Ha sido un placer, Juan. Bueno, nos vemos en el siguiente programa.
Adiós.
Adiós.
Todos los viernes a las 9 de la noche, Usaleros por el Mundo, el programa de radio más internacional.
Conoceremos acentos, costumbres, cultura, música y mucho más. Te esperamos en el 89.0 o en radio.usal.es.